Diputado provincial, Alejandro Cacace, ¿sí? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, Emiliano te saluda, y Elina, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, la verdad es que es un placer estar en contacto con vos. Ayer justamente hablábamos, porque en algún momento hablábamos con el ministro de Turismo, Daniel Orlando, sobre lo que fue la FIT allí, la presencia de San Luis en Buenos Aires, y naturalmente salió un tema que se está planteando en el bloque Cambiemos, que es la intervención de Potrero de los Funes, donde él argumenta, sostiene que él es sigue siendo el intendente suplente de Potrero de los Funes, y entendiendo que la oposición ponía palos en la rueda, no aceptando. Por allí le preguntamos qué era lo que dictaba la Constitución, y no hubo una respuesta muy clara. Pero bueno, ¿cómo viene este proceso del pedido también que han hecho ustedes sobre la acefalía de Potrero de los Funes en cuanto a su intendencia?
Lo que la Constitución dicta es algo muy básico, propio de nuestro régimen democrático, con soberanía popular y autonomía de los municipios. Y es que los ciudadanos de cada localidad elijan por el voto a quienes los gobiernan, tan simple como eso. Hoy hay una cefalía total en el municipio de Potrero de los Funes, ya que ni el intendente ni la intendente comisionado suplente están en el desempeño de sus funciones. Uh-huh. Ellos han asumido licencias, pero primero son licencias incompatibles con nuestro ordenamiento legal, porque él no puede simultáneamente desempeñar un cargo a nivel municipal y otro a nivel provincial. También la intendente comisionado suplente ha solicitado una licencia por tiempo indefinido, que es decir, como para siempre, en definitiva. Y entonces esto ha dejado sin intendente a la localidad. Nosotros hicimos el pedido de informes que habíamos hablado en alguna oportunidad. Uh-huh. Ese pedido de informes fue aprobado. Se cursó, fue respondido, y en definitiva el gobierno reconoce que ha vulnerado la Constitución. Es decir, no dice no hemos seguido los pasos constitucionales, pero establece que ha dictado decretos y resoluciones a contrario de lo que dicen las normas para poner a alguien a cargo del municipio. Es decir, ha tomado una persona, la ha contratado como asesora del programa de asuntos municipales, uh-huh. Le ha dado un rango ahí de escalafón, y la ha puesto a continuación por decreto a cargo del municipio de Potrero de los Funes, pero es una persona que no la eligió la localidad, no está seleccionada por los vecinos de Potrero, sino que es simplemente puesto por el gobernador, a contrario de lo que marca la Constitución, de que si hay acefalía se debe intervenir el municipio y convocar a elecciones. Es decir, primero tenemos una persona que está administrando en los servicios municipales de manera ilegal, y después tenemos una omisión en convocar a elecciones. Entonces, a partir de este reconocimiento que hace en definitiva el gobierno de que hay acefalía total en el municipio, lo que hemos hecho es presentar un pedido de intervención sobre la localidad. Desde luego va a ser un tema difícil, le hemos otorgado preferencia dentro de la Cámara de Diputados para que se aboque la comisión, por lo cual este martes tendríamos que, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, o el siguiente, o el martes siguiente, otorgarle un despacho a este tema, pero va a ser difícil poder sacarlo adelante porque es un tema que requiere las dos terceras partes de los miembros de la Cámara, y el gobierno se aprovecha de esto, sabe que no podemos conseguir ese número de dos terceras partes, se aprovecha de eso para mantener una situación de facto dentro del municipio.
Alejandro, buenos días, Elina te saluda.
¿Cómo estás, Elina? Un gusto saludar.
Bien, ¿han hablado ustedes con los vecinos del Potrero de los Funes al respecto de esta situación? ¿Qué es lo que ellos piensan, sienten y les pasa?
Sí, desde luego que no podemos pretender expresar la opinión de todos los vecinos, pero sucede que esta es una intendencia de este departamento, que es el que yo represento también como diputado, por lo cual tengo muchísimo contacto con vecinos que me escriben a diario por el Facebook, por las redes sociales, algunos que nos encontramos en la calle. Y primero, la verdad, ellos plantean toda una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Orlando, vinculados a los temas de corrupción, a los temas de falta de transparencia en el municipio, que ya son otros temas graves que hay que investigar, pero en definitiva, bajo lo que era un marco de legalidad en el gobierno de él. Ahora ha generado polémica esto en las redes sociales, porque desde luego hay quienes respaldan a Orlando, otros que lo critican mucho, pero diría que en general todos los vecinos son plenamente conscientes de que es un derecho de ellos el de elegir al intendente y no del gobernador de la provincia.
Claro.
Alejandro, más o menos, si bien son dos cuestiones que no tienen nada que ver, no se pueden comparar, pero trazando un paralelismo con lo que sucede con Estudiantes, hay un presidente que renuncia, deja Cefalú un club y el gobierno lo interviene. Más o menos lo mismo es lo que sucedería con Potrero de los Funes.
Claro, las ideas de las intervenciones, ¿cuáles son? Que ante una situación de anormalidad, exacto, institucional, por falta de autoridades, por un grave desorden económico-financiero que haya en una institución, los gobiernos pueden intervenir. Ahora, en el caso de los municipios, eso la Constitución establece que la intervención sea por ley. Lo importante es que las intervenciones deben ser temporarias al solo efecto de restablecer el orden de los servicios o del funcionamiento de las instituciones, pero luego deben ser los propios miembros de esas instituciones quienes elijan a sus autoridades. En el ejemplo que pones del club, imagínate si el gobernador, en vez de decir intervenimos por 60 días o 90 días para regularizar las cosas, dijera, bueno, intervenimos el club indefinidamente y ya los socios del club no tienen ningún derecho a poder elegir a sus autoridades nunca más. Y esto es lo que está haciendo con el municipio. La Constitución dice que la intervención debe ser hecha por 60 días y que luego se convoque elecciones para que los vecinos elijan a sus autoridades. Pero él ha intervenido de facto. Renca, Nogolí, Potrero de los Funes ahora, en algunos casos venimos desde el mes de diciembre y ya se está por cumplir un año prácticamente, que siguen intervenidos sin que nunca los vecinos de esa localidad puedan elegir a sus autoridades. Así que es muy bueno el ejemplo que pones. Es como decir, bueno, intervenimos en un club y se interviene para siempre y los vecinos, los miembros del club nunca más eligen a sus autoridades. Es totalmente anormal.
Alejandro, ¿y cómo hacen ustedes desde su lugar de diputados y qué puede hacer los vecinos de esos lugares para que estas cosas no pasen? Porque si es ya pasado, es repetitivo, ¿qué es lo que se puede hacer para que esto no pase?
Bueno, desde luego que nosotros hacemos nuestra insistencia desde el ámbito legislativo, que es nuestro rol, el ámbito parlamentario. También podría haber una intervención de la justicia en esto. Sucede que necesitamos una sociedad civil mucho más activa. Uh-huh. Nosotros tenemos organizaciones no gubernamentales muy débiles, a veces cooptadas. También es necesario que los vecinos conozcan de sus derechos y puedan ejercerlos, es decir, yo no me puedo presentar a la justicia a reclamar la elección del intendente Potrero de los Funes porque yo soy habitante de la ciudad de San Luis. Entonces el juez me va a decir, bueno, ¿y usted qué interés tiene en el derecho a elegir si no elige usted al intendente del Potrero? Ahora, cualquier habitante de Potrero de los Funes sí se podría presentar y hacer ese reclamo judicial. Y yo estoy seguro que muchos quieren que se respete esto, pero ¿qué pasa? En una provincia donde saben que se hace este tipo de planteos en la justicia y la justicia nunca responde, los deja pasar el tiempo y que caigan en la nada, que no hay resultados, entonces tampoco muchos tienen las ganas de pelearlo, ¿no es cierto? Nosotros desde luego, la ciudadanía nos ha elegido para que hagamos oposición y planteemos estas cosas y por eso insistimos continuamente en que se cumpla la Constitución y que el gobierno respete las leyes.
Alejandro, te saco puntualmente de este tema y hablamos un poquito de lo que ya se está empezando a vivir, que son las elecciones, no queda nada, es el 2017, pero es un año, y que puede marcar mucho y puede ser una tendencia fuerte de lo que puede llegar a suceder en el 2019. Esta mañana, con nuestros compañeros compañeros, Ayelen Britos y Gustavo González, salió el diputado nacional Claudio Poggi, y cuando hablaba también de las elecciones, uno de los argumentos que tenía era decir, bueno, tenemos que hablar con la oposición, era gente por allí que antes no pensamos de la misma manera, pero ahora nos hemos acercado, hay muy buen diálogo, y sobre todo es vital dejar las mezquindades y que podamos entender que o se viene otro gobierno, o la familia que sigue gobernando hace por 30 años. ¿Cómo tomás ese mensaje? Que naturalmente uno entiende que la primera oposición es el bloque Cambiemos, aquí en la provincia de San Luis, lo que podría llegar a ser con Claudio Poggi también.
Sí, creo que es un mensaje positivo, ese acercamiento efectivamente existe, hay un diálogo entre los dirigentes actualmente. Creo que hay que tomar conciencia y hay que empezar a tomar ciertas definiciones teniendo en cuenta que el adversario que enfrentamos es un adversario muy fuerte también, y en eso no hay que subestimar el poder de una familia que ha gobernado San Luis durante más de 30 años y ha logrado mantener el poder. Esto quiere decir que hay muchos dirigentes dentro de la oposición y si hoy Claudio Poggi se inscribe también dentro de las filas de la oposición, que son importantes, que son populares, que tienen la capacidad para armar un equipo, por decir, para disputar el poder a los Rodríguez A, pero esa alternativa requiere de la construcción y de la colaboración de todos. Es decir, nosotros, como dijiste, somos el principal bloque de oposición o la principal fuerza de oposición en Cambiemos, y aún así sabemos que con nosotros solos no alcanza para poder disputar el poder mano a mano. Que necesitamos no solo consolidar nuestro propio frente, sino también ampliarlo hacia otras fuerzas políticas. Y entonces esa misma actitud creo que es necesario de todos los dirigentes y de Poggi desde luego también, de reconocer de que se necesita un esfuerzo conjunto y por eso hay que poner manos a la obra cuanto antes, sabiendo que este es el norte que queremos tomar, el de construir una alternativa respecto de los Rodríguez A, en la que nosotros hemos estado siempre, desde luego. Y también es muy loable que haya quienes hayan compartido ese proyecto político y hoy se den cuenta que no es el camino a seguir o que en definitiva ese modelo está agotado y debe ser reemplazado en la provincia de San Luis.
Recién decías por ahí, con mucha veracidad, necesitamos una sociedad civil más comprometida. Si bien es un tema que directamente no te compete, en el sentido del sector, estoy hablando de las elecciones en el Partido Justicialista, pero sí civilmente, lo que sucedió los otros días allí en la ciudad de La Punta. ¿Qué reflexión te merece con esta cuestión y este escándalo que se terminó llevando ahí en el PJ de la ciudad de La Punta?
La verdad que lo vi con mucha impresión y lo vi como un gesto de intolerancia política, porque primero, yo he podido lograr un buen nexo, por decir, con el intendente Martín Olivero, siempre reconociendo nuestras diferencias de pertenencia política, pero él trabajando como intendente de la ciudad de la Punta por sus vecinos y yo en mi caso como representante para todo el departamento Pueyrredón. Y veo que a raíz de un trabajo conjunto que hicimos por el tema de empleo, que hicimos una reunión muy importante allí en la localidad y en ese carácter, ¿no?, que él dijo, pertenece, él dice que acá es radical, yo soy peronista, pero estamos trabajando para los vecinos, y que fue algo que los vecinos aplaudieron ese día, el decir, bueno, nos ponemos por encima las banderas políticas y trabajamos en conjunto por lo que la gente está necesitando. Y veo que a partir de eso hubo una reacción muy negativa del PJ, le cambiaron la cerradura de la sede. Se quiso presentar a las internas y creo que le han impugnado o impedido, en definitiva, competir. La verdad que me parece muy negativo, me parece una cuestión como de intolerancia política, cuando nosotros debemos hacia adentro, o sea, yo no me voy a meter en la vida interna del PJ, pero sí creo que debemos actuar en cada una de las estructuras partidarias con cierto pluralismo político, y en definitiva siempre dejarle a los afiliados el poder de decidir cómo cada partido debe ser conducido. Sobre todo también, y esto sí hace una cuestión institucional, no quiero que porque alguien trabaje con nosotros o trabaje con el gobierno federal, que sea de esa manera reprimido o repudiado, creo que es una muy mala señal política.
Alejandro, agradecerte el contacto, la comunicación telefónica, bueno, que tengas buen viernes y naturalmente buen fin de semana también, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Allí estaba entonces el diputado provincial Alejandro Cacase, hablando de todos los temas, ¿no? Hablamos, realmente hicimos un popurrí político, naturalmente primero con la intervención que está pidiendo el bloque Cambiemos allí en esta acefalía que hay sobre la intendencia allí en Potrero. Recordemos que el intendente que había antes ahora es el flamante ministro de Turismo, estamos hablando de Daniel Orlando. Hablamos del PJ también, de lo que se llevó a cabo allí en el PJ en estas elecciones internas y de este conflicto, de este escándalo que terminó siendo realmente patético. Más que político, fue politiquería lo que se vio allí en el PJ. Y bueno, y de los temas también, declaraciones importantes que hizo Claudio Poggi esta mañana, adjuntadas también con Alejandro Cacase, está claro de que hay una compatibilidad política, al menos hoy, y seguramente este tipo de reuniones ya comenzarán a ser mucho más visibles, ¿no? A lo largo de lo que venga y se esté preparando y gestando para el 2017.